A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hay personas que son reconocidas como indígenas preocupadas de su cultura, de su pueblo, de su historia. Los hay en todas las regiones donde tenemos poblaciones originarias, por así decirlo, que se organiza, que lucha por sus derechos. Y yo estoy con una de ellas. Me hablaron de la comunidad indígena aymara de Macaya. Yo le recuerdo a usted, por si no lo sabe, que Macaya es un poblado precordillerano ubicado en la comuna de Pozo Almonte, qué bella comuna, situado entre los 1.900 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Macaya, vea el mapa, se ubica en la fértil quebrada. Así que acompáñeme, porque con personas como las que vamos a conversar ahora, como con la que voy a conversar ahora, no siempre tiene uno el privilegio de escucharlas. ¿Me acompaña? Estamos con doña Ruth Godoy, presidenta de la comunidad indígena aymara de Macaya, comuna de Pozo Almonte, y estamos en un lugar público. De hecho, le he pedido si podía venir a la ciudad de Iquique. Aquí está ella, estamos frente al mar, en una cafetería, escuchando, viendo la gente que entra y sale, así que si hay ruidos de teléfonos que lamentablemente por ahí suenan, es porque así está Chile. Qué desagradable se ha vuelto eso de andar escuchando y escuchando celulares de otras personas. Doña Ruth, muchas gracias por venir a este micrófono para que usted y yo juntas podamos recorrer Chile en la escucha de nuestra audiencia. ¿Qué es Macaya? ¿Qué es lo que usted desea comunicar de su pueblo Macaya para quienes no le conocen? Usted me mira con ojitos como diciendo, pero qué mujer más ignorante, y sí, debo reconocerlo, pero prefiero que usted le cuente a nuestra audiencia qué es Macaya y así seguimos todos juntos con su historia.
Hola, mucho gusto. Qué bueno que se hayan acordado de nosotros de aquí, de la zona norte, y sobre todo de nuestros pueblos del interior. Y feliz que me haya tocado a mí para dar a conocer dónde está Macaya. Macaya se encuentra más o menos a 66 kilómetros de Pozo Almonte, en precordillera. Es un pueblo muy pintoresco, muy bonito, es un pueblo místico, es un pueblo de tradiciones, es un pueblo que le gusta conservar su cultura. Y ahí se produce la alfalfa, los maíces, de la cual de ahí sacan el producto que es la chicha, que es para celebrar su fiesta patronal, que es el apóstol Santiago, que es el patrón del pueblo, y la Virgen Candelaria, la patrona.
Fíjese que a veces cuando uno recorre, sobre todo en la zona, ¿no?, la Tirana, en fin, ¿qué mezcla que hay en la religiosidad de estos pueblos? No sé si llamarle religiosidad, tal vez debiese llamarle espiritualidad, pero digo, porque las vírgenes, los santos y todo eso es muy católico, es muy del Vaticano, sale de Roma o llegó arriba de los caballos con los españoles. Lo nuestro era muy distinto, teníamos otra cosmovisión, otra relación con la naturaleza, la agricultura, en fin. Pero ustedes también tienen esa cultura bastante mezclada, ¿no?
Bueno, impuesta. Eso lo impusieron cuando llegó aquí los españoles.
Lo impusieron y quedó. Y hoy día tenemos ahí, sacan a las vírgenes a pasear por las plazas.
Lógico, y quedó. Fue tanto la imposición que, bueno, la costumbre, el miedo. Pero detrás de estas imposiciones de los santos, todavía escondido se conserva la tradición, por ejemplo, la rompía del alba. Entonces los curas dijeron, hay que tocarle al santo, pero ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos que salga el sol, hacemos un saludo al sol, al Tata Inti, y nos llenamos de esa energía, le damos gracias por estar acá, o sea, al Padre que manda nuestro sol como la energía para nosotros poder sobrevivir aquí en esta tierra. Entonces está escondido esa parte. antes los curas ni lo sabían, pero ahora ya más o menos se han dado cuenta, porque el Papa dijo: dejad que los indios hagan sus tradiciones, o sea, no le quiten.
¿Cuál Papa?
El Papa que pasó, el
Juan Pablo.
Ese fue el que primero dijo que dejad que los indios tengan sus tradiciones libres. Después tenemos, por ejemplo, la entrada de cera. La entrada de cera es lo siguiente, de que uno va con una flor y una vela, que es símbolo de paz, de energía, que ya cuando y entra a la iglesia y se apaga la vela, entonces eso es cuando el ocaso, el sol, que incluso los curas dicen el ángelo, que le dan la asunto al sol, nosotros tenemos cuando ya se apaga el sol.
Fíjese que yo no...
No se conserva esas tradiciones.
Fíjese que yo no pensaba hacerle esta pregunta, Ruth, porque mi tema iba totalmente por otro lado, pero la vida es así, llena de sorpresa. ¿Qué sabe uno cómo es la cabeza de la persona que va a entrevistar? Uno hace toda su pauta antes, pero de pronto se encuentra con otros perfiles. Usted me dice que cuando llegan los españoles aquí a estas tierras, al imponer la religiosidad, el catolicismo, la cruz, al reprimir de manera salvaje y brutal las tradiciones de pueblos indígenas, sus creencias, la forma en que se vinculaban a la espiritualidad, eso generó mucho miedo. ¿Y usted me dice que hasta el día de hoy hay algo de ese miedo?
Sí, hasta el día de hoy. Ejemplo, nosotros, me acuerdo una vez que vino un obispo, Barros, y nos fue a visitar. Y nosotros teníamos un problema de plaga de ratón. Fuerte, muy grande. Entonces, bueno, el señor allá que está a cargo de la iglesia tiene la costumbre de tomar el ratón. Un ratón se toma, se pone en una jaula y, bueno, lo llevan a la iglesia porque la Madre Tierra para nosotros es la Virgen. Entonces, se le pone debajo de donde está la Virgen. Y no llega el cura y nosotros, asustados por nuestros rituales, pescamos una chaqueta y ¡pum!, tapamos al ratón. Tontar que entre el cura, hace la ceremonia, todo. Y al final nos dijo: bueno, después sigan sus tradiciones, hagan la procesión. Y se fue. Entonces nosotros salimos con el ratoncito atrás de la Virgen y llegamos a un cerro ceremonial donde hay ciertas posiciones que la Virgen, y se le pide lluvia y a la vez se le pide a la Madre Tierra que saque esos ratones que están haciendo daño, y al pueblo, todo se le pide, y antes el ratón se le carga con muchas cosas, se parece un equeco el ratón. Entonces le dice que vaya a comer a otro lado, que se lleve a su hueste a otro lado, y el ratón va y la gente aplaude, con tarro, todo, lo despacha el ratón. Y es increíble que a las 2-3 semanas baja el tema de los ratones. O sea, para mí, o sea, yo ver eso, me crié con eso porque mi madre es netamente de allá. Ver eso para mí fue algo como una magia. Una magia de un poder que tiene con el más allá. La espiritualidad que hay, cómo se conecta la gente con la Madre Tierra, con los astros, todo, y se producen esas cosas que son maravillosas, que es difícil de entender en otros lugares, pero es así.
Fíjese que usted y yo, señora Ruth Godoy, usted que preside la comunidad indígena aymara de Macaya, que queda en la comuna de Pozo Almonte, 1900 a 2700 metros sobre el nivel del mar, relativamente cerca de la comuna de Pozo Almonte. Pozo Almonte queda a unos 45 minutos de la ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá. Usted y yo estamos aquí en un lugar público, ¿se ha fijado? Porque suenan los celulares, pasa gente con un walkie-talkie, no sé con qué, pero estamos frente al mar. Y ahí hay un barco. Yo en la mañana abrí el ojo, así miré y dije: ¿qué significará despertar adentro un barco? Y ustedes, me imagino, se hacen todas esas preguntas, porque siempre pasa por aquí, por el Océano Pacífico, en esta zona. Estamos en la ciudad de Iquique, doña Ruth. Y bueno, si hay esos ruidos, a mí me gusta igual, para que nuestra audiencia sepa que este micrófono sale a la calle, a las plazas, a los cerros. Nosotros vamos a las ciudades buscando mujeres y hombres sabios de nuestro país como usted, con alto compromiso social, y que nos pueda contar de ese Chile maravilloso que propone, hace, en fin, demanda, sale a la calle, se manifiesta. Hace años ya que usted vivía en Macaya, cuando les informaron que se iba a cerrar las escuelas. Su hijo se tuvo que ir a un internado en Pozo Almonte. El pueblo se quedó sin niñas, sin niños. Todos los niños tuvieron que ir a estudiar fuera del pueblo. ¡Qué tristeza! Un territorio sin infancia. ¿Por qué cerraron la escuela, señora Ruth?
Bueno, esas son políticas de los gobiernos.
¿Cuándo ocurrió eso, para que sepamos más o menos?
Más o menos 73, 74, 75.
A los inicios de la dictadura.
A los inicios de la dictadura. Yo creo que estas personas se dieron cuenta de que esta zona norte era metálico total, o sea, las minas, muchas minas, muchas, muchas. Y las cabezas pensantes, yo ahora saco esa conclusión, ¿me entiende? Dijeron, si hay niños, hay gente en estos pueblos, va a ser más difícil ver el tema de las minerías, instalarse la gran minería o mediana minería. En ese tiempo no se trabajaba la gran minería, eran pilquineros los que habían. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos las escuelas, porque yo digo, ahí despoblaron a los pueblos.
Claro, y yo le quería preguntar, señora Ruth, porque usted me dice, yo ahora saco la cuenta, ahora calculo, ahora me doy cuenta. O sea, usted no le dieron ninguna explicación. Del día a la mañana le dijeron, señora Ruth Godoy, se cierra la escuela, sus hijos para Pozo Almonte, ¿así fue?
Correcto.
Y bueno, eran años que uno además tenía mucho miedo de preguntar.
Lógico, miedo de preguntar, y otra cosa, que en mi pueblo se usa el matriarcado, o sea, la que manda es la mujer, no así teniendo el debido respeto hacia el marido, hacia el esposo. Entonces la madre jamás se iba a separar de sus hijos. Entonces se trasladaron a Pozo Almonte, a Iquique o Mamiña, llevando a sus niños.
Señora Ruth Godoy, usted ha dicho que esas niñas, esos niños, que fueron alejados de sus lugares de origen, ya no tienen el amor por la tierra, dice usted. Y yo pienso en la infancia mapuche, ¿eh?, también en el sur de nuestro país, que ha migrado a las ciudades, o no sé, jóvenes pascuenses que salen a estudiar fuera de la isla, o tanta población indígena que tiene que dejar sus territorios porque no tienen posibilidades de desarrollo ahí. Digo, vivimos en un estado que no se ha preocupado de las oportunidades igualitarias en sus 15 regiones. Por eso yo digo, qué duro tiene que haber sido esa época de cierre de escuela y el pueblo se queda sin infancia.
Claro, y así lo presentan al pueblo como caserío. Entonces, un caserío no tiene valor. Pero felizmente el gran amor de nuestros ancestros que nos inculcaron a nosotros es el pueblo. Entonces nunca lo hemos dejado. Siempre hemos estado ahí. Actualmente en mi pueblo viven 30 personas, pero ya más los viejos, más gente de edad.
¿Y esas 30 mujeres y hombres siguen ahí?
Siguen ahí.
Les podemos llamar resistentes.
Resistente y se retorna. Por ejemplo, yo tuve de estudiar en acá, me fui también a Santiago a estudiar, pero ya yo me estoy preparando para irme a mi pueblo. A esta edad, que tengo 61 años, ya tengo que retornar a mi pueblo y poder dejar una semilla, de poder dar a conocer con la juventud. Nosotros estamos trabajando con la juventud, dando a conocer, y vamos a trabajar más todavía para que la gente de nuestra edad y quizás mucho más mayor cuente los problemas que tuvieron en el pueblo y cuente las tradiciones, que no se pierdan. Estamos en eso y tenemos un grupo de jóvenes que está trabajando por su pueblo, que tiene el amor por su pueblo.
Cuando usted me dice un grupo de jóvenes que tiene el amor por su pueblo, pero ¿y cuánto tiempo vivieron estos jóvenes ahí en Macaya? Que antes que me conteste le recuerdo que cuando usted me dice que en los inicios de la dictadura se cierran las escuelas, se va toda la infancia, no había ninguna posibilidad para los jóvenes de vivir en su pueblo de Macaya, que era bastante, bastante más grande de lo que se fue reduciendo con los años. Y ahora me habla usted de jóvenes, esos jóvenes de hoy, ¿qué vínculo tienen con Macaya?
Por sus padres. Pero van todos los años, por ejemplo, en las fiestas patronales, se juntan por lo menos más de 500 personas. Mucho más de 500 personas.
Siendo que hoy viven ahí 30.
Viven 30. Entonces, por ejemplo, mi hijo, que salió de ahí a los 7 años, porque tenía que venir a la escuela, entonces son 7 años que vivió ahí y está muy vinculado con su tierra. Y así los hijos de otras familias, igual también. Entonces tienen ese apego, nunca lo pierden, es como lo llevan en el ADN.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal www.forociudadano.cl.
En Foro Ciudadano queremos contarle que hay personas que son reconocidas como indígenas, preocupadas de su cultura, de su pueblo, de su historia. Se trata de mujeres y hombres que han invertido cantidades de tiempos a lo largo de su vida organizando a su gente, luchando por sus derechos, haciendo difusión en otras partes del territorio nacional respecto de la existencia de esos pueblos que no suelen recibir periodistas o en fin, vínculos con el Estado, tan debilitados a veces. Y aquí estamos, pues, estamos en una cafetería, estamos frente al mar, mirando el Océano Pacífico, fíjese que va pasando una lancha. Ah, no, allá hay tres lanchas. Allá hay un barco que yo creo que durmió. Me da la impresión que ese barco durmió. ¿Usted lo vio, señora Ruth Macaya? Ruth Godoy, que estoy conversando con usted, que preside la comunidad indígena aymara de Macaya, ahí en la comuna de Pozo Almonte, entre 1900 y 2700 metros sobre el nivel del mar. ¿Usted durmió acá en Iquique anoche?
Sí.
¿Y le tocó ver ese barco que está ahí?
Sí, sí lo vi. Al llegar, sí lo vi el barco.
La gente que vive frente al mar siempre es así, sabe perfectamente quién entra y quién sale del mar.
Sí, se sabe porque Iquique es un puerto libre, o sea, Sofri, y continuamente están llegando los barcos para reexpedición después a Bolivia, a Paraguay, a Perú.
¿A Bolivia no?
Bolivia también.
¿Y cómo lo llega? ¿De qué mar me está hablando usted?
No, pero acá, de aquí, llevan la mercadería a Bolivia.
Le agradezco la explicación, porque yo dije, cuando menos se adelantó al futuro, y el Océano Pacífico y todos los océanos van a ser propiedad de la humanidad y no de algunos estados que los administran. Y muchas veces para la propiedad privada de alguna familia. Doña Ruth Godoy, ustedes como comunidad indígena aymara de Macaya, ustedes hicieron un libro rescatando vuestra historia de Macaya, relevando vuestro patrimonio ancestral. Ese libro se hizo con testimonios de habitantes de la zona. ¿Cómo lo hicieron? ¿Alguien les entrevistaba? ¿Uno por uno? ¿Se sentaron en círculo y fueron reconstituyendo la historia de Macaya? ¿Hubo que ir casa por casa? ¿Hubo que ir a buscar a los macayenses? O no sé cómo se dicen, ubicados en distintas regiones del país. ¿Cómo lo hicieron?
Ya. En ese tiempo yo era la presidenta de la comunidad. Entonces yo siempre tenía esa inquietud de poder rescatar algo de la historia de mi pueblo y tenía mucho que dejaron mis abuelos, muchos antecedentes históricos. Entonces se ofreció la oportunidad en el programa Orígenes, que predecía el Isidro Mamani.
Que presidía.
Presidía, sí, Isidro Mamani, que ahora es director de CONADI.
La Comisión Nacional de Desarrollo Indígena.
Exacto. Entonces, con él, las primeras conversaciones, después llamamos a más personas de la mi comunidad y ahí empezamos a ver el tema de nuestra historia, nuestras costumbres, y después conversamos con el señor Bernardo Guerrero, que es un sociólogo de aquí
de la Universidad Arturo Prat, universidad pública y regional.
Sí, y él nos apoyó. Hicimos el libro. Bien o mal, pero por lo menos está plasmado la historia, algo de la historia de Macaya, las entrevistas él las hizo también.
O sea, ¿esas entrevistas se hicieron uno a uno o en grupo?
Uno a uno. Y en grupo también.
Que eso de grupo a mí me encanta, porque a veces yo cuando escucho, yo tengo 59 años, y cuando escucho a mujeres u hombres del territorio de donde yo vengo hablar de mi barrio, de mi calle, de la plaza que tenía cerca, del, no sé, el gafiter, el zapatero, la panadería, en fin, los árboles que habían en mi infancia, yo a veces me sorprendo cuando escucho a mis pares, porque recuerdan cosas que yo no recordaba. Eso es lo maravilloso que tiene de construir la historia de manera grupal.
Sí. Fue bien interesante, incluso acá yo le traje el libro para que lo viera, y también un regalo de Macaya, de mi comunidad, para que vea usted la historia acá. Este es un arte rupestre, un petroglifo, que tiene, yo creo, de antigüedad más de 5.000 años. Y ahí, como le digo, de ahí empieza la historia más o menos de nuestros pueblos.
Usted no vaya a creer que eso es lo que ella me está entregando, algo de hace 5.000 años. Ella me está pasando un libro maravilloso en cuya portada tiene justamente el arte rupestre.
Correcto, sí.
Pero muchas gracias, yo no sabía que iba a recibir este libro. ¡Qué bonito! ¡Mira el medio libro! Macaya tiene alrededor de 200 páginas con fotos, contando la historia. ¿Perdón?
Tiene un CD.
¿Y qué viene en ese CD que estoy viendo ahí?
Se rescata el tema este de las comidas, las tradiciones, el himno a Macaya, que es un orgullo que tenemos nosotros, porque va relatando qué es lo que es Macaya, dónde se encuentra Macaya. Que dice, pueblo de mis amores, que entre revueltas quebradas está, porque usted va allá y tiene que dar hartas vueltas. Y dice, por donde el cóndor tiene su nido, bajo el cielo siempre azul, porque usted va a ver un cielo siempre azul y en la noche estrellado.
¿El cóndor forma parte de su paisaje?
Forma parte de nuestro paisaje, sí.
Doña Ruth Godoy, ustedes en el mediano plazo esperan que Macaya sea nuevamente reconocido como un pueblo desarrollado en todos los ámbitos. ¿Cómo trabajan para ese objetivo desde la comunidad indígena aymara de Macaya, que usted ha presidido, pero de la que sigue participando? ¿Qué hacen? ¿Con quiénes?
Nosotros estamos con la parte gubernamental, con CONADI, pero nos falta mucho en tema de, porque el eje de desarrollo de nosotros es el turismo, porque tenemos termas muy buenas, donde por un lado de la piedra sale el agua caliente y por el otro lado el agua helada, natural. Entonces hay una cocha temperada, rica en muchos minerales, donde se pasan los dolores de artritis, de cansancio, un relaj. Somos bendecidos por Dios. La verdad que los baños son únicos.
Y la idea de ustedes es generar un turismo que vaya hacia allá, aunque hay solo 30 mujeres y hombres viviendo en la comunidad. Es un pueblo que se compone de 30 personas. ¿Y usted cree que esas 30 personas están en condiciones de recibir turismo, llevarlo a estos baños naturales, o participaría más población de Macaya, que hoy día no vive en Macaya, pero que tiene el interés de reconstituir con toda la dignidad que se merece ese pueblo?
Sí, sí. A eso apuntamos, que gente joven se vaya a instalar allá y que pueda vivir del turismo.
A mí me contaron, señora Ruth Godoy, no sé si es verdad, que cuando vino el terremoto del 2005 se vino abajo una parte no menor de Macaya. Ustedes, con la esperanza de que con la reconstrucción, porque ustedes prenden la televisión y hablan desde Santiago que la reconstrucción está prácticamente terminada, dijeron en algún momento, se hablan de tantos ceros que cuesta entender, que forman parte del presupuesto para la reconstrucción, etcétera, etcétera. Y usted miraba a su alrededor Macaya y decía, ¿y aquí cuándo llega? Y tengo la impresión de que nunca llegó. Y que esa es la razón por la cual hay muchas familias que se tuvieron que ir de Macaya y no han podido retornar, porque no ha habido un solo peso público para reconstituir Macaya luego del terremoto, por todo el desastre que ahí quedó.
Ya, efectivamente, mire, claro, tuvimos mucho daño. Se entregaron más o menos en un periodo de 5 años, entregaron 12 casas.
¿De un total de cuántas que había que entregar?
Un total de como de 30, 40 casas. Entonces, ahora, en este mes de junio que viene, se entregan más o menos 10 años, después de 10 años, se entregan 12 casas más.
Ha tomado 10 años para recibir 12 más.
12 más.
Y claro, porque el terremoto fue el 2005 y estamos en el 2015.
Sí, estuvimos estancados 4 años y esos 4 años se perdieron.
No le entiendo, ¿cuáles 4 años?
Los 4 años que tuvo el señor Sebastián Piñera. No, en mi pueblo al menos no se hizo reconstrucción. Cuando ahora ya se está terminando esas 12 casas más que quedan.
Así que usted, doña Ruth Godoy, se me está preparando para irse a vivir nuevamente a Macaya y ahí pasar los 50 años que le quedan por delante.
Correcto. Sí.
Me tengo que ir, sigo mirando el mar. Ese barco no se ha movido. ¿Qué pasará con ese barco? En una de esas están haciendo radio allá adentro, cuando menos hay 2 mujeres conversando, una con el micrófono y la otra contando su historia, y nosotros aquí en tierra haciendo lo mismo, quién sabe. Señora Ruth, yo nunca he estado en Macaya y probablemente una parte de nuestra audiencia tampoco. Estaba en Pozo Almonte, a 45 minutos de Iquique, pero en Macaya no, fíjese. ¿Hay algo de Macaya que a usted le guste más? ¿Un árbol, el paisaje, un animalito, el olor de la tierra, el color de la tierra, algún árbol? ¿Qué me quiere comunicar que nos tenemos que ir? Déjeme algún regalito a mi fantasía para yo imaginarme que no conozco Macaya, pero escuché a quien fue la presidenta de la comunidad indígena aymara de Macaya, en la comuna de Pozo Almonte, doña Ruth Godoy, y en la radio ella me dijo que, ¿qué me va a decir?
Bueno, yo más que nada es la espiritualidad, mi pueblo es muy místico, es un pueblo animista. Nosotros, como le decía, celebramos el Día de las Ánimas, donde hay un encuentro con nuestros ancestros. Antiguamente, nuestros ancestros se comunicaban con el más allá. Había una comunicación, había un amauta en que se comunicaba con los seres que ya habían partido y ellos le dictaban las normas a seguir aquí en la tierra: el no ser mentiroso, no ser flojo y no ser ladrón. Y el respetarse su tierra, que se respeten. Por ejemplo, una persona que no tenga título, pero ahí en el pueblo se sabía que esa parte, ese pedacito de tierra, era de Lucio Copaira. Nadie le tomaba su terreno. Entonces, eso es lo bonito de mi comunidad. Y después hay muchos portales también donde usted va y deja un auto en inclinado, lo deja en neutro y el auto, con esa energía que hay, sube solo hacia arriba. Es espectacular, una experiencia maravillosa.
Yo dejo el auto en neutro y en vez de irse hacia abajo, sube hacia arriba. Hacia
arriba.
¿Eso usted lo ha visto?
Sí, todo el que va, yo le invito a que vaya y grabe y vea eso. Usted va a quedar encantada.
Estimada audiencia, vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a ir con la audiencia al punto más alto y vamos a dejar ahí un poquito antes el auto para que veamos cómo sube. Eso sí que fue mágico.
Mágico, es mágico. Pero yo ahora encontré una explicación. Sí, porque en un lado está la minera La Cascada, que le llaman Cerro, y en el otro lado está Cerro Colorado. Entonces tiene que haber una gran concentración de fierro abajo a miles de kilómetros que se produce esa magia.
Esa magia la vamos a ir a ver con doña Ruth Godoy, que hemos tenido en el micrófono. Ha sido una maravillosa conversación, señora Ruth. Yo seguiría, por supuesto, el resto del año. Pero voy a ir a Macaya. Tengo a mi audiencia por testigo de lo que le acabo de decir. Un gusto, señora Ruth. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un feliz retorno y también las espero porque tienen que conocer mi pueblo.
Lo vamos a conocer y con usted, que es nuestra audiencia. Sigamos juntos mirando a la mar, mire que las olas están bastante altas. Durante esta conversación algo pasó, que el mar se reactivó, se potenció. Mira con la pasión que está el mar a esta hora, lleno de jotes ahí en una roca. Nos vamos, muchas gracias, volvemos.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.